Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fouto, la próxima temporada, Marta Huerta de Aza, árbitra principal.
Sí.
De segunda división.
Sí, fue la noticia.
Primera vez en España.
Primera vez que ocurre en el fútbol español y en el arbitraje español, por supuesto. La colegiada palentina, aunque adscrita al colegio tinerfeño, Marta Huerta de Aza, que ha conseguido derribar una barrera que hasta ahora nadie lo había hecho. Habían ascendido árbitras asistentes a la máxima categoría del fútbol español. De hecho, la próxima temporada va a haber 3 asistentes en primera, pero nunca habíamos visto una colegiada principal en el fútbol profesional. Tengo que corregirte, Joma, porque creo que Lama sí narró
es
un
verdad.
Partido, el de Frapar, la francesa, que arbitró un partido en el Bernabéu.
Es verdad, sí, sí.
Y que sí y hizo ese partido, que es la colegiada francesa que está en la primera división y que es internacional.
Sí, sí.
Bueno, Marta también es internacional, pita también en la Liga Iberdrola y, de hecho, dentro de muy poquito se va a arbitrar a Croacia, si no me equivoco, y va a estar en el Mundial de Colombia en agosto.
Bueno, pero ahora ya no lo puede compaginar, va a pitar solo en segunda.
Eso se lo vas a preguntar ahora a ella.
Hola, Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos aquí en el partidazo. Bueno, lo primero, felicidades, enhorabuena por ser la primera mujer que lo consigue. Ojalá que sea la primera de muchísimas.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que, bueno, ayer cuando llegó la noticia, pues bueno, asimilándolo todavía, ¿no? Poco a poco.
¿Te lo esperabas? ¿Te lo olías? ¿Tenías algún soplo ya?
No, bueno, es verdad que las semanas previas ya empieza la gente a hacer quinielas. Y bueno, sí que me habían comentado, ¿no?, que mi nombre sonaba, pero los que estamos en este mundo sabemos que hasta que no aparece en el papel, aquí no está nada por conseguir.
Tienes 34 años, eres palentina, pero vives en Tenerife, ¿no?
Eso es, sí. Llevo ya 12 añitos aquí y, bueno, parece que aquí me quedo porque en la isla la calidad de vida es muy buena.
¿Tu pareja futbolista?
Fue futbolista hasta tercera división, pero bueno, ya hace unos añitos ya que lo dejó.
Vale. ¿Y te va a ver a los partidos o no?
No, al final date cuenta que mis partidos son casi todos en la península y no, al final no. Con la niña aquí, si viaja uno, viajar los dos ya se complica.
Pero los sigue,
pero bueno, sí que
te los ve y te dice, te pone nota de cómo has estado, de cómo te ha visto.
Sí, sí, sí que los ve. Además, yo recurro mucho a su criterio y cuando tengo así jugadas polémicas o dudosas se las suelo mandar también porque me gusta saber su opinión.
¿Cómo se las mandas? ¿En el descanso de los partidos? No, ¿no?
No, cuando una vez que acaba el partido.
Ah, vale. ¿En el descanso miras el móvil?
Pues no suelo. Es verdad que en el descanso suelo hablar más con los compañeros y, bueno, preparar la segunda parte, pero no suelo mirarlo.
Si hay una jugada que te ha dejado con dudas en el terreno de juego, ¿lo miras en el descanso?
Si sé que hay alguien que lo esté, algún familiar o algo que lo esté viendo, sí. Si no, no me pongo a buscar la jugada en sí.
Vale. ¿Te gusta? Con VAR no has arbitrado nunca, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Estuve en el... Sí, porque a nivel internacional...
Ah, bueno, claro, a nivel internacional. Claro, vale. Y supongo que te gusta arbitrar con VAR, ¿no?
Sí, claro. Hombre, todos los errores que se puedan subsanar en el campo, mejor que llevárselos para casa.
¿Es más fácil pitar a hombres o a mujeres?
Al final, el fútbol es fútbol y es difícil arbitrar a determinados jugadores y determinadas jugadoras. No, yo creo que no hay que generalizar. Al final es más manejo de partido que hacer una diferencia entre si son hombres o mujeres. Y como todo, hay jugadoras que son más fáciles de arbitrar y jugadores también que son más sencillos y viceversa.
¿Notas un trato distinto de ellos o de ellas hacia ti?
No, al final yo es que toda mi vida he arbitrado hombres. Entonces, para mí lo que fue diferente fue cuando empecé a pitar mujeres, porque yo hace ya 19 años que empecé en esto y lo que antes no había eran equipos femeninos. Entonces, bueno, yo el trato que siempre he recibido es como uno más. Nunca se ha hecho una distinción porque me llame Marta en vez de Pedro, o sea que, o por lo menos así me lo han hecho sentir.
¿Has tenido que echar alguna vez del campo a algún jugador por algún insulto machista, alguna desconsideración machista?
No, la verdad que gracias a Dios nunca he tenido así ningún percance con ningún insulto ni que sea, vamos, de esa índole.
¿Y en la grada, si se producen, qué haces?
Mira, lo bueno el mejor invento que han hecho para el arbitraje son los pinganillos, porque cuando
no te enteras
estás
de
dentro,
nada. Subes el volumen a tope y estás todo el rato con el del VAR y con los jueces de línea, ¿no?
o cantan todos al unísono o es muy difícil identificar comentarios porque no, ya te digo, que con los pinganillos es verdad que cuando van a lo mejor los asistentes o estás de cuarta a lo mejor se puede escuchar algo más, pero cuando, como cuando vas de cuarta tampoco va mucho el tema contigo, pues, pues pasas más desapercibida.
¿Eres tarjetera? ¿Tarjeta fácil?
No, o sea, yo creo que saco las que son, las justas.
Ya, bueno, pero... sí, pero ¿tu media es elevada o está por encima de la media o por debajo?
Pues este año yo creo que la he elevado un poquillo, así que es verdad
tarjetera,
que este año...
Tarjetera. No. Sí, ¿qué te fastidia?
Este, había partidos.
Es decir,
tal, pero...
¿qué sacas más tarjetas? ¿Por protestar o por un machazo?
No, por protestar es verdad que no he sacado muchas. Es verdad que es lo que te digo, por ejemplo, al final de temporada que ya había más nervios y... Sí que ha habido algunas tarjetas por protestar, pero la mayoría al final pues son pues bueno, faltas tácticas o entradas un poco temerarias, pero se suelen comportar.
¿Vas a ser como Mateu? ¿Vas a llamar a los jugadores por su nombre y tal? Venga, Pedro, no te enfades con Antonio, que venir aquí y tal. ¿Vas a hacer eso o no? ¿O tú eres... ¡Usted, 8, venga aquí!
Ojalá tuviese esa capacidad que tenía Toño, ¿no? De saberse el nombre de todos.
De
yo
todo
no,
el mundo.
Yo no tengo esa capacidad. Así que yo, como no me sé el nombre de todos, prefiero no llamar a ninguno por su nombre y así no hago distinciones.
Vale. Luego, ¿eres muy tiquismiquis en los vestuarios, zona de vestuarios y tal? Fuera de aquí no pueden acercarse ustedes, no me hablen aquí. ¿Eres dura en ese sentido o
Juanma, que yo soy muy simple, que soy... Que no, aquí no, el arbitraje es arbitraje, que al final no hay que buscar...
Ya hablaremos dentro de un año, ya verás, ahora en segunda... Vaya segunda que hay, por cierto, ¿eh?
Oh, vaya,
vaya estadios que te esperan. O sea, ¿has visto el...?
Bueno, pitó el Málaga-Córdoba este año en primera ref, ¿no,
pues
Marta?
Sí, claro, pero es que esto ahora va a ser todos los fines de semana.
No, la verdad que yo agradecida, porque sí que es verdad que es una segunda división que podría pasar por una primera, pero fácilmente.
¿Tú siempre quisiste ser árbitra?
No, yo siempre he querido estar vinculada al deporte y es verdad que, bueno, cuando empecé en el arbitraje fue un poco por probar. No es que mi vocación fuese ser árbitra tuviese familiares. Es más, en mi familia el fútbol ni se veía en casa. Si se ponía era porque me gusta a mí y porque yo cambiaba el canal. Pero bueno, fue una forma de probar y mira, hasta el día de hoy, la verdad que bueno, yo creo que fue una de las decisiones más importantes que he tomado y más acertadas.
¿Cómo lo encajaron la gente que te rodeaba cuando lo supo? ¿Cómo recibieron la noticia?
Pues la verdad que mi familia desde el minuto uno han sido mis mayores fans. Mis padres y mi hermana siempre me han estado apoyando cada decisión que tomaba, incluso eso, la de venirme a vivir a Tenerife, bueno, pues ellos siempre me han respaldado y así todo es mucho más fácil, ¿no? También cuando te dan una buena educación y te hacen valorar todo lo que vas consiguiendo, todos estos ascensos se valoran todavía más.
¿Quién es para ti el mejor árbitro que hay en España?
¿A día de hoy?
A día de hoy.
Pues hombre, yo creo que Jesús, ¿no? Gil Manzano, que lo está, bueno... pues está consiguiendo a nivel internacional.
No le gusta la respuesta. Gonzalo Miró protesta con la respuesta. Levanta la mano.
Qué miedo. Pero Fouto sonríe. Qué miedo.
Es que la pregunta es para Marta, no para Gonzalo. Miedo,
ya, pero no.
Yo, oye, yo no he dicho nada.
Relato la reacción de Gonzalo Miró, que no le gusta. O sea, Marta, tú no tienes vídeo en Real Madrid Televisión. No te han hecho vídeo todavía, ¿no? ¿Se lo has llevado al Castilla?
Sí que pita al Castilla y hubo polémica.
Pues nada, ya está, ya lo tienes todo. Si estás preparada para todo ya. Si has pitado con VAR, has pitado en Málaga-Córdoba, tienes vídeo en Real Madrid Televisión, ya está todo.
Ya tengo hecha la pretemporada, ya.
Sí,
ya
sí,
puedo
sí,
empezar.
Sí, sí. ¿Estás muy bien físicamente? ¿Entrenas mucho?
Uy, sí, es que sí, aquí no nos dejan descuidarnos, o sea que no nos queda otra.
¿En cuánto hace los 1000?
No, mira, gracias a Dios nos quitaron el 2000 ya y ya no tenemos ni que entrenar el 1000. Así que hace que no hago un 1000 solo para entrenarlo, ni me acuerdo y ni los quiero ya.
¿No?
Porque ahora ya enfocamos todo mucho más a entrenamientos en césped y de cambios de ritmo, de giros, pues todo ya mucho más enfocado a lo que se exige en un campo de fútbol, que yo creo que es lo que tenemos que entrenar.
Uh-huh. Oye, Marta, y con el ambiente tan crispado que hay contra los árbitros, ¿tú a tu hija le recomendarías que fuera árbitra?
Pues mira, es verdad que a mi hija, si todo lo que sea fuera del fútbol, yo se lo recomendaría más, porque es verdad que el ambiente que hay en torno al fútbol, como madre, pues ves que no es, no, no es muy educativo, ¿no? Pero bueno, a mí todo lo que me ha aportado el arbitraje, ojalá, ¿no? Ojalá que ella tome esa decisión por sí sola en un futuro. Ya me va cogiendo tarjetas y silbatos, no creas, y por casa. Esta sí que es tarjetera, esta no deja ni al gato sin tarjeta.
Bueno, tú te llevas un calcetín de ella, creo, a los partidos, ¿no? Me han chivado.
Sí, estás muy bien informado.
Es que foto,
a mí me cuentan todo. Me cuentan todo a mí.
Lo llevo yo y también lo lleva Guadalupe, lo llevo unas cuantas, porque la verdad que lo usamos para guardar la petaca del pinganillo que cosido en el top y nos viene muy bien.
Guadalupe Porras, porque van mucho a partidos internacionales juntas. De hecho, van a Colombia a pitar el Mundial, si no me equivoco, en agosto.
Sí.
Sí, hace una semana nos llegó la convocatoria también para el Mundial Sub-20 y nos vamos también Guadalupe y Eliana para allá, así que a ver si hay suerte y sale todo muy bien.
Marta, pues ha sido un placer conocerte, que tengas mucha suerte, que pides muchos penaltis a favor del Sporting y que nada, que haya mucha paz en toda la temporada que te espera. Nos alegramos muchísimo y tienes una naturalidad y una alegría hablando que me mola, porque es un poco de aire fresco. O sea, siempre conocíamos a los árbitros por el primer apellido y el segundo apellido y de repente estamos entrevistando a alguien y la llamamos Marta. Ya me parece que está humanizando un poco el
colectivo. Apellido de árbitro tiene, Huerta de Aza.
Huerta de Aza.
Sí.
Huerta de Aza parece el nombre de un restaurante o de un lugar, un sitio para casarse.
Y con estrés.
¿Dónde te casas? En Huerta. ¿Dónde te casas? Hago el catering en Huerta de Aza.
Sí.
¿Eh? No tendrás una empresa de estas, ¿no?
No, pero mira, oye, que todo es planteárselo. Si no me va bien en segunda...
Igual te da más pasta que el arbitraje, efectivamente. Sí. Un beso, Marta. Mucha suerte.
Muchas gracias. Un placer. Buenas
gracias.
Noches.
Qué maravilla, ¿eh?
Es simpática.
Una chica simpática y que a partir de agosto la pondremos a parir, pero ahora, mira, muy bien, ¿eh?
Es decir, ahora que tenga suerte y que pite bien, hombre.
Sí, hombre, claro. Sí, sí.
Sí, sobre todo lo segundo.
¿Qué ha pasado en el partido de la Copa América entre Perú y Canadá, Evangelio?
Que se ha desmayado uno de los asistentes del árbitro. Joder, por las imágenes que estaban mostrando, debe hacer bastante calor. Que la gente está pasando 34
grados
mucho calor en la
grada. Y 60% de humedad en Kansas City.
Y se ha venido abajo un asistente que en la última imagen que hemos visto de él es que le estaban reanimando.
Se lo han llevado en camilla, ¿eh?
Sí, o sea que...
Un golpe de calor, parece.
Estaba consciente, ¿eh? Pasan 9 minutos del descuento de la primera parte porque se han parado como unos 7 minutos en el partido. Ha sido por eso, pero ya lo han reanudado. Están jugando otra vez.
Si te está dando la solana ahí...
Debe ser el sol.
A ver, Juanma...
Sí, atención, Antonio Ruiz.
Perdona que llega aquí el mejor portero del mundo, que es futbolista del Atlético de Madrid, Yang. Hola, solo dos preguntas. Estamos en directo en el partidazo de COPE. Felicidades. Vaya día, vaya fiesta, día histórico para Eslovenia, ¿no?
Sí, día histórico. La verdad que muy contentos al final con el resultado, con el punto conseguido. Y nada, día histórico. Pero en fútbol siempre decimos lo que importa es el partido siguiente, ¿no? Que igual queremos hacer lo mejor posible y lo vamos a intentar también en el partido que viene.
España está intimidando, ¿no? ¿Qué te parece España? Tú que los conoces a todos. ¿Puede ser campeón, Jan?
Claro que sí. Bueno, España en cada campeonato, es mundial o europeo, siempre es una de las favoritas, así que lo están haciendo muy muy bien y es uno de los favoritos más claros. Por ejemplo, Inglaterra ahora mismo al mejor en fase de grupo no ha estado en su mejor nivel, pero yo creo que ahora en las fases siguientes van a mejorar y van a jugar mejor, pero hay varias selecciones que pueden aspirar al título.
Jan, ¿cómo ha sido la fiesta? Habíamos visto a tus compañeros que salían con alguna cerveza, el altavoz y tal, y ya aprovecho porque tenemos poco tiempo, se te lleva. ¿Vivirás muchas noches de felicidad en el Atleti, suponemos, el año que viene?
A mí siempre cuando las cosas salen bien me toca el doping, así que esta vez ha sido otra vez, así que la verdad que no he estado en vestuario después del partido, pero en el campo sí, muy felices, celebrando con eslovenos y, como he dicho, vamos a por más. Sé que va a ser muy difícil, pero intentar hacer lo mejor en el próximo partido.
Gracias, Jan, gracias, grande. Un grande, Jan Oblak. Ya no falla nunca.
No seas duro con él, ¿eh? ¿Antonio?
No, duro no. ¿A ti te parece que hay que ser duro con Jan Oblak en el día de hoy? No. No, ¿sabes qué pasa? Que ha pasado el control antidoping. Es el último, está el autobús de Eslovenia aquí a 10 metros de mí, en esta zona mixta, arrancando el motor. Y el jefe de prensa, que ha tenido la gentileza de traerlo aquí, pero ya se lo llevan porque es el último que queda para que el autobús de Eslovenia abandone estas instalaciones.
Vale. Antonio, gracias. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo. 12:57. Ahora cerramos con la Eurocopa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hemos entrado hace un ratito en esta cárcel, claro, una cárcel que tiene una serie de medidas de seguridad. Están los tres rastrillos, que es como se llaman, y hemos atravesado esos tres rastrillos.
Estamos en el patio central de la prisión. ¿Por qué hay ropa tendida? ¿Por qué tienen la ropa
porque
tendida?
Porque le ponen aquí para que se les seque. Aquí, ajá, o depende, para que no les dé el sol.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
¿Comida?
¿Cinco?
¿Teatro?
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO, o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos la fruta y verdura más fresca al mejor precio. Melón piel de sapo ahora por 0,79 el kilo. Ahorras un 33%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares, infórmate en astaramove.com.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
Si a esto le añades la barbacoa de gas perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio. Este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformacion.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
Por la mañana en la radio,
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha dado una...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. A ver, para cerrar con la Eurocopa, despedir a Lama, despedir a Oliva, que ya está conectado, a Hugo, que sigue conectado. Mañana, recuerden, tenemos cuatro partidos, los cuatro que cierran la primera fase. A las 9 de la noche tenemos el Georgia-Portugal y República Checa-Turquía. Hoy Joao Félix ha desmentido este bulo en el que se informaba de que le habían echado de la concentración de Portugal.
Yo vi esa noticia.
Vi esa noticia.
Más claramente que es mentira.
Y claro que es mentira, si no, no estaría aquí.
Y es solo más una falta de respeto.
Y claro que me parece una falta de respeto para mí.
Para con el nombre del míster.
Y también para el entrenador y la selección. Él ha optado por no usarme en estos dos partidos y debo respetar su decisión. Él es el entrenador y es quien decide. Ya he hablado con él, él ha hablado conmigo y dejamos clara nuestra confianza al 100%.
Te marchaste un poco antes de terminar el partido ante Turquía y luego volviste al campo. Quería que nos contases un poco qué pasó.
Fui al baño. ¿Quieres que te diga lo que hice?
Vaya ambientito, ¿eh? Y Roberto Martínez, que en la misma línea, habló así.
No hay fricción.
No hay fricciones, no hay fricciones. La selección es el momento más importante en la carrera de un jugador. Todos los jugadores quieren estar en el once inicial y jugar los 90 minutos. Y también los jugadores tienen la idea de que es muy importante. Si queremos ganar, si como equipo queremos ganar, necesitamos a todos para ayudar a la selección.
Bueno, Portugal está clasificada como primera, Hugo, ¿está clasificada como primera?
Sí.
Sí, ¿no? Sí, o sea, llega, que mañana pondrá un equipo totalmente nuevo, ¿no?
Sí, llega la última jornada como llegó España, ya clasificada como primera de grupo. Se esperan rotaciones masivas. Yo la única duda que tengo a esta hora de la noche es si va a sentar al bicho, si va a sentar a Cristiano Ronaldo o lo va a mantener sobre el terreno de juego. Tiene a jugadores...
Lo que quiera Cristiano.
Yo creo que ha pedido Y por eso tengo la duda de si Cristiano pide jugar, evidentemente saldrá a inicio. Vamos a ver a Joao Félix, de jugadores que todavía no han tenido minutos en Portugal. Para mí, Juanma, en esta fase de grupos, la selección portuguesa la que más cerca ha estado en cuanto a competitividad, seriedad y juego de la selección española.
Vale. ¿El partido se juega dónde? En
Gelsenkirchen,
vale.
Contra Georgia, que solo le vale ganar con dos representantes del fútbol español, Georgi Mamardashvili, el guardameta del Valencia, y Georgi Kochorashvili, el futbolista, el único jugador de segunda división que en este torneo que milita en el Levante.
Gracias. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Conexiones rápidas. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
De este grupo, el Chequia-Turquía.
Sí, los dos se juegan el pase a octavos de final. A los turcos les vale con empatar. Tienen tres puntos, incluso una derrota mínima podría meterle en octavos de final como uno de los mejores terceros clasificados. Sin embargo, a la República Checa solo le vale ganar y encima mañana no van a poder contar en principio con su estrella, el delantero del Bayer Leverkusen, Patrick Schick, que se retiró del último partido ante Georgia con un problema muscular en el gemelo. Hablan los medios checos que es prácticamente imposible que mañana pueda participar en el partido. El que sí tiene pinta, Juanma, de que mañana juega como titular es Arda Güler, el mediapunta del Real Madrid. Titular el primer día, recuerden, con golazo incluido ante Georgia, suplente ante Portugal, ha explicado hoy Vincenzo Montella, el que fuera entrenador del Sevilla en su momento y actual seleccionador turco, que el segundo partido no lo jugó por problemas médicos. Los médicos le dijeron que no había que arriesgar con su físico, que estaba para jugar solo un rato y de hecho solo jugó 20 minutos, pero mañana no ha confirmado que vaya a jugar, pero sí ha dicho Montella esta tarde en la sala de prensa del Volkspark Stadium de Hamburgo que el futbolista está en condiciones y que si mañana no jugara sería por una decisión técnica. Tiene pinta de que Arda Güler mañana va a ser titular. Y como te acabo de comentar, esto se juega en Hamburgo, 9 de la noche. Aquí también ha llegado el verano, que sea el norte de Alemania, que suele ser más fresquito, con muchísimos turcos en las gradas y el arbitraje de un rumano, de István Kovács.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo.
A ver, y ahora llega lo del grupo E, que se resuelve a las 6 de la tarde. Situación del grupo E es Rumanía, 3 puntos. Bélgica, 3 puntos. Eslovaquia, 3 puntos. Ucrania, 3 puntos. Mañana juegan entre ellos. Este es apasionante. O sea, el grupo de las 6 de la tarde es
y además se enfrentan Bélgica y Ucrania, por lo tanto no pueden pasar las dos.
Bueno,
claro, claro.
Es como que claro, claro.
Si
claro,
empatan en el otro partido, gana uno, sí.
Claro.
Pasarían las dos. Una como tercera y la otra como
segunda. Claro, claro. Sí. Los partidos,
este es el único grupo en el que con 4 puntos te puedes quedar fuera, porque si empatan los dos partidos, el cuarto tiene 4.
Claro, siendo cuarto te quedas fuera. Evidentemente.
Buah, qué difícil este grupo. No, este
grupo. Son los mismos puntos que tiene Holanda y se va a meter seguro.
Y de aquí, insisto, puede salir el rival de España, ¿eh? De aquí puede salir el rival de España. Puede. Rubén, precisamente tú haces el Eslovaquia-Rumanía.
Sí, este es el partido del biscotto. A los dos les vale con empatar. O sea, imagínate lo que vamos a ver mañana. En Frankfurt es el partido. Stanciu en Rumanía, que ha sido uno de los golazos de la Eurocopa. Digo, por apuntarte algo que quieras ver. Y Dubravka, que me gusta el portero eslovaco. Pero vamos, que esto yo creo que puede ser empate tranquilamente.
Vale. Y Oliveros, el Ucrania-Bélgica...
Será a las 6 de la tarde. Ucrania, a ver si sigue con Yaremchuk, el del Valencia que marcó el otro día, o continúa de titular Dobik. Se supone que mantiene a Trubin en la portería de titular y sigue Lunen de suplente. Y en Bélgica es baja por suspensión Luke Bacchio, el jugador del Sevilla, por 2 cartulinas amarillas, y por lesión de Mitchell, el jugador del Atlético de Madrid. Esperamos a ver si marca gol Lukaku, que viene marcando goles, como recordabais, y que le han anulado 3 goles, y se espera muchísimos aficionados de Ucrania, porque después de la invasión de Rusia hay 1.300.000 aquí en Alemania, y también está cerca Bélgica, que está a 560 kilómetros de la frontera con Stuttgart.
Gracias, Oli. Gracias, Rubén. Gracias, Lama. Mañana os escuchamos en los diferentes programas desde Alemania. Un abrazo a todos.
Otro.
Mañana tenemos otra vez tiempo de juego para vivir estos 4 partidos de Eurocopa. Y ahora les vamos a contar más cosas. Por ejemplo, la vuelta de Patrick Jarro a la selección. Andrea Peláez. Hola, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tenemos un par de temas que comentar. Uno es un mal rollo por un post... una foto que colgó Jenny Hermoso,
sí.
¿No? Con no sé con
quién. Misa Rodríguez, con la portera del Real Madrid.
Que estaban juntas de vacaciones
han estado juntas de vacaciones en Ibiza y han compartido, entre otras muchas fotos, pues una foto en un barco, las dos disfrutando de unas merecidas vacaciones después de la temporada en Ibiza. Y bueno, es que me da hasta vergüenza contártelo, porque me parece una situación tan desagradable contarte esto en junio de 2024, pero mira, me los he apuntado para leerte alguno de los comentarios que han recibido. Le decían a Jenny Hermoso, ella también te está agrediendo. Otro decía, supongo que para hacerse el gracioso, siempre me pregunto si las futbolistas tienen novio porque no le veo ninguna con chicos, son todas lesbianas. Qué feliz hundiéndole la vida a Rubiales, ¿a quién vas a denunciar este verano? Grande Jorge Bilda dejando las puertas abiertas en la concentración, eso era por algo. Bueno, y así... cientos de comentarios, Juanma. De hecho, ha habido una cuenta en Twitter del Real Madrid, seguidora del Real Madrid femenino, que colgó esta foto en Twitter y tuvo que borrarla a raíz de los cientos de comentarios, por supuesto, peyorativos hacia las jugadoras que suscitó esta fotografía, para que veáis cómo está el tema de...
¿Dónde
de
era la foto? ¿En Instagram, en Twitter o dónde era?
En Instagram.
Y ahí
la publicación era en Instagram y era en un barco, eso es. Y luego otra cuenta de seguidora de las futbolistas del Real Madrid, como en este caso es Misa Rodríguez, compartió la foto. Misa Rodríguez disfrutando de sus vacaciones con Jenny Hermoso, y en Twitter incluso la tuvo que borrar porque aquí fue un auténtico aluvión de mensajes también los que se recibieron en este tuit.
Ya lo hemos dicho mil veces, la responsabilidad también es de las plataformas. Eso es como si viene aquí ahora Elías Israel al partidazo y se pone aquí a despotricar. La responsabilidad también será del partidazo y será de la copa y será de Juanma, ¿no? Pues igualmente la responsabilidad será de los que permiten eso en las plataformas. Claro.
Sobre todo, lo que permiten las plataformas que deberían intentar evitar es el anonimato.
Claro.
Eso sería bastante importante empezar por ahí.
Correcto.
Y luego poder denunciar.
Bueno, yo te digo que a muchos les da igual que se vea el nombre, ¿eh?
Bueno, sí, pero sobre todo con estos temas se sienten muy impunes todavía.
Pero son más valientes y
anónimos. Muy machistas, sí, temas muy homófobos, ahí se sienten muy, muy impunes.
Sí, y en Twitter hay mucho más anonimato, pero en el post de Instagram, yo os digo que vi los comentarios, hay muchos con nombres y apellidos. O sea, estoy con Juanma, que les da exactamente igual, pero os hablo de esto y os hablo que desde que son campeonas del mundo, yo con muchas he hablado de este tema y, bueno, se le han triplicado los mensajes, evidentemente. También ahora son mucho más conocidas después de levantar el Mundial y todo lo que pasó después, evidentemente, pero os hablo de mensajes a cientos de dejad de jugar al fútbol, iros a fregar, bueno, lo que, por desgracia, es bastante cotidiano para muchas mujeres que hacen su trabajo sin molestar a nadie en mundos que hasta hace poco parece que estaban reservados únicamente a los hombres, pues tienen que aguantarlos, me imagino que de muchos hombres y mujeres, que también los reciben de muchas mujeres, frustrados porque también les gustaría ser campeones del mundo.
Tengo la duda de si algún día podremos decir de algo así como, ¿os acordáis cuando no pasaba nada por insultar en Twitter o en Instagram?
Igual nosotros no lo vemos.
No.
Pero llegará, claro, llegará. Ese día llegará, seguro.
Qué positivo, o sea, eres, Luis.
No, llegará. Lo que pasa es que a lo mejor nosotros no estamos aquí ya, pero ese día llegará. Hombre, las sociedades evolucionan, eso es una evidencia. Y esto es una salvajada. Que ocurra esto es una salvajada.
Es igual increíble.
Que, igual, Juanma, que era una salvajada, que hubiese segregación racial hace no tanto tiempo.
O que fueras al... No, en mi época no, pero vamos, que en la serie Mad Men, por ejemplo, cuando iban al médico, estaba el médico fumando en la consulta.
Claro.
O sea, que lo veían normal. Y esta, yo preguntaré, ¿esto será que está el médico fumando en la consulta? O sea, estamos viendo una cosa que lo consideramos normal y que no va a ser normal.
Hace no mucho, los hombres daban permiso a las mujeres para tener pasaporte. De esto no hace mucho, no hace tanto. O sea que son salvajadas que con el tiempo se ven como salvajadas.
No normalizarlo es el primer... Denunciarlo es el primer paso, sí, pero y no normalizarlo también.
Tiene razón Fouto, ¿eh? Detrás de esa de esos insultos hay una plataforma que los permite, que los tiene ahí colgados y que no persigue en absoluto las faltas de respeto.
Y que tienes la opción, por cierto, de denunciarlo, no pasa nada. Ahora, porque lo denuncias es que no pasa nada.
Ahora, cuelga un gol de la Eurocopa. Cuelga un gol de la Liga.
A ver cuánto dura colgado.
Ya verás qué te pasa con la cuenta si cuelgas algo con un derecho de propiedad intelectual, con un derecho deportivo, con cualquier cosa. Entonces iban a por ti. Pero si te metes con cualquiera,
que también
no pasa
está
nada.
Bien protegerlo, porque para eso está el
por
derecho.
Por supuesto.
Sí, pero lo que quiere decir, Juanma, es que es verdad.
Si quieres, puedes.
Y lo que dices, Fouto, que lo denuncias y da igual, porque Jenny Hermoso, después de todo lo que pasó, evidentemente es mucho más el foco de la ira de muchas personas en nuestro país, desgraciadamente, y ha denunciado en muchas ocasiones, bueno, lo hizo de palabra en un programa de televisión, pero también lo hace en redes sociales y no pasa absolutamente nada porque luego ella está disfrutando de sus vacaciones tranquilamente y también lo recibe.
Bueno, vuelve Patri Jarro a la selección. Sí. Llevaba dos años...
No, ¿me dejas que le haga una pregunta, Andrea? Sí, Andrea, ¿tú sabes si esas cosas que les dicen por redes sociales ellas las reciben por lo menos con la cara de la gente o eso
a la cara no reciben
nada, ¿no?
Te diría que una infimísima parte o casi pasa... algunas te dicen a la cara ninguna,
como nos pasa a todos,
pero
a
es
todos.
Que eso, Gonzalo, sí. te pasa a todos los que estamos aquí, o sea,
Jenny sí, pero por el tema Rubiales ya os conté en su día que Jenny iba por Madrid y ella a mí me llegó a decir personalmente que se sentía insegura porque a la cara recibía insultos y a ver a quién denuncias ahora y feminista de mierda y no sé qué. Esto sí le llegó a pasar, pero de estos de vete a fregar o de lesbianas o de no sé qué, no sé cuánto, a la cara no reciben ninguno. Es en redes sociales, la gran mayoría. O sea, ninguno, digo, bastantes menos, evidentemente.
Padri Jarro, decíamos, que vuelve a la selección. ¿Cuánto tiempo sin estar en la selección?
Desde septiembre de 2022, sin volver a la selección. O sea, prácticamente dos años.
Se supone que esto es un trabajo, se supone, de Markel Zubizarreta, ¿no? Que es el que está...
Es en gran parte gracias a Markel Zubizarreta. Ya dijimos en su día que era una persona muy importante, lo fue en el Barça, tenía mucha, mucha relación con Patri Jarro, Mapi León, etcétera. Y estas conversaciones, sobre todo, se intensificaron desde su llegada a la selección. Han sido bastantes meses de hablar con Patricia Guijarro, que decía que ya no tenía ningún problema, pero acordaros de aquella fatídica concentración en Oliva cuando ella y Mapi León volvieron a abandonar diciendo que todavía no estaban preparadas para volver a la selección, pues Patri Guijarro ya le dijo a Montse Tomé que estaba preparada, que contara con ella para cuando quisiera, evidentemente no diciéndole antes de los juegos. Montse Tomé es, o sea, Patri Guijarro es una de las mejores futbolistas del mundo, una de las mejores pivotes, si no la mejor del mundo, y evidentemente la selección le viene muy bien. Ha desvelado además Montse Tomé también que Claudia Pina también le ha dicho que está disponible, pero a Claudia Pina no la ha llamado, y Mapi León, hay que aclarar Yo me imagino, es verdad que no tengo información, me imagino que también su regreso podría estar más cerca, pero Mapi León ha estado lesionada los últimos meses, ha jugado, de hecho, en los últimos partidos con el FC Barcelona tan solo, entonces no estaba para volver con la selección. Pero ahora un marrón, Juanma, porque 18 jugadoras solo van a los Juegos Olímpicos y ha vuelto una que lleva 2 años sin estar y hay que dejar ahora fuera en esa posición a una jugadora que presumiblemente ha estado currando 2 años, ¿eh? Ojito el papelón, ¿eh?
¿Qué haréis vosotros? Elías.
Pues mira, Santi, yo lo que haría, yo llevaría las mejores. Ahora, escuchaba a Santi Denia, yo he llevado a Patrick Guijarro, sin lugar a dudas, si es la mejor, en supuesto.
Sí, es que, tal cual, es que va a ir. O sea, yo tengo
Santi Denia, la selección olímpica, él habla de la meritocracia, de que los que se lo han ganado los dos últimos años son los que va a llevar, porque él podía llevar veteranos o jugadores. Y él prefiere.
Tú a las mejores, aunque no hubieran estado.
Yo llevaría a las mejores.
¿Y tú, Gonzalo?
Depende de las circunstancias de quién tengas que dejar fuera. ¿Y por qué?
Vale.
Depende. No, es que creo que no podría evaluar de la misma manera cualquier caso, ¿no?
¿Luis?
Yo normalmente soy también de llevar a los mejores. O, por ejemplo, con el caso Courtois-Lunin en la final de la Champions, yo era de los que decía...
No es lo mismo.
No, lo sé, pero yo era de los que decía que debía jugar Courtois, ¿no? Entonces,
no es lo mismo estar de baja por obligación que por que voluntariamente, ¿eh?
Sí, pero bueno, en cualquier caso, por ser coherente, mantengo mi opinión de llevar a los mejores.
¿Evangelio?
A la mejor, aunque sea una decisión muy difícil.
Vale. Andrea, gracias, un beso.
Gracias.
Oye, ya no queda ninguna que no quiera ir, ¿no?
Bueno, está la duda de Mapi León, que como
ya,
se
pero
encuentra
acabas
en una
de decir,
situación
acabas
excepcional.
Acabas de decir que en teoría, aunque hasta...
A ver, yo entiendo que Patrick Guijarro y Mapi León van de la mano,
van
por eso
mano.
Te subrayo que no vale. Tengo información, pero mi intuición me dice que si Patrick ha vuelto, Mapi León cuando regrese después de la lesión de forma normal... espero y deseo que pueda volver y se acabe ya de moscar petazo ya este tema de las...
Desde que ha llegado Rocha, esto es una maravilla.
Sí, será por lo que ha trabajado él en esto, seguro.
Bueno, pues mira, de momento ha puesto paz y tranquilidad donde no la había.
Desde que supervisa el bosque.
Efectivamente.
Vamos.
Gracias, Andrea, un beso.
Un beso, chao.
Oye, compañeros, gracias, ¿eh? Habéis estado muy analistas, muy bien.
Muy panenquitas hoy.
Muy panenquitas, un programa...
Se nota quién sabe de fútbol en esta tertulia y quién no.
Sí, fíjate, Gonzalo, hoy como no ha habido barros, he estado menos... participativo. A ti lo que te gusta es discutir, picar a lama...
Brillar en el barro.
Eso es.
Brillar en
eso
el barro.
Eso es, pero los partidos que son de tocar y tocar y tocar, esos no.
Eso no, ¿no?
No, no te va. ¿No?
¿Te parece?
Ya te tengo calado. vienes de la tele, te metes en líos con Ayuso, con la otra, no sé qué, ¿no? Y aquí vienes y ya no. No,
es que
no
eso es más fácil, esto es más complicado.
No eres camaleónico.
No.
No eres camaleónico.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Enseguida, Maldini.
¡Pagala! Purito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hoy va, estoy viendo una entrada ahora en el Perú-Canadá.
Pues le acaban de perdonar la roja.
¿No se la saca?
Amarilla.
¿Amarilla?
La sacó amarilla. Yo creo que lo revisará en el VAR, porque la entrada es de Araujo, el peruano. Una entrada, pero absolutamente de roja, vamos, clamorosa.
Le ha podido partir la pierna, ¿eh?
Pero tranquilamente. De hecho, menos mal que no la... Le ha pillado, apoyado al jugador canadiense. Y yo lo que flipo es que con que no la vaya a revisar en el VAR, porque es una
entrada de roja. Va 0-0, ¿eh? El partido
va 0-0, sí.
Sí, ahora
sí, la van a corregir y le van a echar,
sí.
Seguro.
Vamos, potential seguro. Red card.
O sea, seguro,
que,
seguro.
Que están revisándola en el VAR y si no lo ven claro, le mandarán a que la vea.
Seguro, yo la irá a ver, mira, vemos ahí Advíncula que se lesionó el otro día, la va a ver seguro y le va a echar, se va a quedar Perú con 10. La verdad que Perú en la primera parte ha merecido ganar, ¿sabes lo que ha pasado con el línea, ¿no? Con el juego.
Sí,
de línea.
Sí, lo hemos contado, que se ha desplomado por un golpe de calor,
¿no?
En teoría.
Un golpe de calor, sí, y afortunadamente había un momento ahí de susto, pero parece que no, se ha ido en camilla, pero parece que está bien y el partido, evidentemente, si no fuera así, no se estaría jugando, claro. Bueno, sí, la entrada es de roja.
A ver, es verdad que él va a dar una patada al balón, pero es que, claro... Es que es
muy peligrosa,
muy temeraria la acción, muy, muy temeraria.
A mí me sorprendería que no le echaran, ¿eh? Pero bueno, ahora lo contamos.
Vale. Estamos viendo este Perú-Canadá, que insisto, está 0-0 en el minuto 56 y a las 3 de la mañana vuelve a jugar Argentina. Chile-Argentina, sí. Buen partido, ¿eh?
Va a verla al monitor, me imagino, sí. Que ahora contamos la roja. Sí, muy buen partido, Argentina-Chile. uno de los grandes partidos de la primera fase. Hay que decir, la Copa América está siendo un buen torneo. Ha habido de todo. Ha habido, por ejemplo, el Perú-Chile. El partido de Perú de la primera jornada fue bastante flojo, la verdad. Fue un partido muy, muy flojo. Pero el Perú-Chile, pero yo creo que el torneo está teniendo bastante nivel. Me ha gustado mucho Colombia, me ha gustado Estados Unidos, me ha gustado mucho Uruguay. Tuvo buenos momentos Argentina, ahora analizamos un poco más en profundidad si quieres, y también el partido de Brasil, el empate a cero de Brasil y Costa Rica, donde Brasil mereció ganar, porque mereció ganar, pero tiene bastantes carencias arriba y Vinicius está de momento bastante mal en este primer partido.
Ahora te digo una cosa, es incomparable con la Eurocopa, ¿eh?
Hombre, sí, claro.
O sea, no hay
sí,
color.
Sí, hombre, no hay color, hombre. Primero, aquí son menos equipos, y luego los equipos que no son sudamericanos, salvo Estados Unidos y un poquito Canadá, pues el nivel es otro, ¿no? Hombre, lógicamente la Eurocopa está por encima. Eso está claro. Pero bueno, hay muy buenas estrellas. Vamos a ver si le... Me imagino que le va a expulsar al
jugador. Sí, primero peruano. Anulará la amarilla, supongo. Le dirá... Sí, sí. Pero le está dando emoción el árbitro, ¿eh?
Sí, está explicando al estadio, porque en la Copa América sí se hace. Le está explicando por los altavoces a todo el estadio que va a quitar la amarilla y que sí, va a sacar la roja.
Y efectivamente.
Eso en la Eurocopa no se hace, en la Copa América sí se hace. Se lo explica al estadio completo. El otro día te
como fútbol americano. Como fútbol americano.
Exactamente igual que fútbol americano o en rugby también, sí.
Sí, sí, sí. Vale. Que decíamos que mejor la Eurocopa. Y una cosa que te quiero decir, como se mete todo el mundo muchas veces con los pronósticos, chapó con lo que nos dijiste de Austria.
Ah, o sea, sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí,
que es yo... que me gusta. Yo he visto mucho a Austria y me parece un muy buen equipo. Y es verdad que le faltan estrellas, pero cuando tienes un equipo bien, bien trabajado y con un gran entrenador, al final tienes mucho ganado. Vamos a ver con quién juega el partido de octavos, pero bueno, yo creo que llegar a cuartos ya, si ganando el grupo que ha ganado con Francia y llega a cuartos, ya me parece que es un éxito para Austria, ¿no? A partir de ahí ya veremos. Mm.
A ver, bueno, pues ponme al día de la Copa América.
Pues mira, el favorito es Argentina, que ganó 2-0 a Canadá el primer partido, en un partido bastante cómodo la segunda parte. La primera le costó mucho más, fue el partido inaugural. Messi dio un pase de gol, el segundo gol a Lautaro, y participó en la jugada del primer gol con un gran pase que luego acabó en el 1-0 de Julián Álvarez. A mí Canadá me gustó, compitió bastante bien, tiene un buen entrenador como Jesse Marsh, lo que pasa es que tiene muy poco tiempo de trabajo, lleva 2 meses en la selección canadiense, pero creo que Canadá es un equipo peligroso y vamos a ver qué pasa ahora contra Perú. Pero Argentina, digamos que cumplió, aunque tiene que mejorar. Paredes de pivote, De Paul estuvo bastante bien, defensivamente el equipo estuvo correcto, pero tiene que mejorar. Bueno, el Perú-Chile fue horrible, fue un partido horrible, un partido muy trabado, con muchas faltas, con parones permanentes, un empate a cero que fue, la verdad, que bastante duro de digerir el partido. Ese le comenté, los dos primeros les comenté en Movistar, y luego me voy ya pasado mañana, me marcho para comentar 6 partidos seguidos ya, 3 noches seguidas allí en Madrid.
¿Cuál es el equipo que más te ha gustado?
El que más me ha gustado ha sido Colombia. Colombia es que me viene gustando mucho en los últimos tiempos. Lleva 24 partidos sin perder, le ganó a Paraguay, le ganó bien a Paraguay con un excelente James. James está jugando muy bien en los últimos partidos, el jugador del Sao Paulo, él es del Madrid, del Bayern. Dio los 2 pases de gol, el primero desde la izquierda, un pase a Daniel Muñoz, que es el lateral derecho del Crystal Palace, que es el que le marcó el gol a España en Londres. Si te acuerdas que perdimos 0-1 contra Colombia, marcó el gol y es un lateral derecho interesantísimo, que yo creo que va a dar un salto importante seguramente en la Premier. Y luego el segundo gol, balón parado desde el otro costado, el centro gol izquierdo y el remate de Lerma. Los dos jugadores del Crystal Palace, por cierto, los dos colombianos. Buen partido de Colombia en general. Luis Díaz tiene que mejorar. Jugó arriba Santos Borré. Me gustó mucho Lerma y Colombia va a costar mucho ganarle. Me gustó Estados Unidos, que le ganó a Bolivia 2-0. Bolivia muy floja. Golazo de Pulisic, que es uno de los mejores jugadores del torneo hasta ahora por ese partido que hizo. A ver qué pasa el próximo partido de Estados Unidos. Y luego me gustó Uruguay. Uruguay hizo un partido, sobre todo la primera parte, bastante completa, con un gran Maxi Araujo, no confundir con el Araujo del Barça. Este está jugando en el Toluca, en México, en la banda izquierda en ataque, y hizo un buen partido. Valverde estuvo bastante bien, Ugarte me gustó mucho, luego entró Nico de la Cruz, de Rascaeta bien, y este equipo de Bielsa también es uno de los grandes favoritos. Y quiero destacar, y es importante, la remontada de Venezuela ante Ecuador, en uno de los partidos que más he esperado yo de la primera jornada. Empezó perdiendo Venezuela, pero expulsaron a Ener Valencia por una entrada salvaje también en el área, se quedó con 10 muy pronto Ecuador. Se puso 1-0 Ecuador y al final acabó remontando Venezuela con un jugador que se llama Cádiz, que es un futbolista bastante interesante, que está jugando en Portugal. Y Venezuela tiene buen equipo y yo creo que se puede clasificar todavía. Ecuador decepcionó en el sentido de que perdió el partido, pero estaba con 10. Me parece de los mejores equipos del torneo. Y luego México le ganó a Jamaica 1-0 sin demasiado brillo. Así que y luego Brasil claro. Empató con Costa Rica, 19 disparos de Brasil, pero solo dos entre los tres palos.
Oye, Vinicius muy flojo, ¿no?
Muy flojo Vinicius, jugó bastante mal. Se intercambió la posición permanentemente con Rodrigo y estuvo muy mal. Le cambiaron el minuto 70, luego entró Endrick, pero flojísimo partido de Vinicius.
Que ¿y es Messi? Verdad que, perdona.
No, iba a decir, Juanma, que Vinicius, en la selección brasileña, las cifras son bastante flojas, en cuanto a goles y asistencias. No tiene nada que ver con lo que ha hecho en el Madrid. Tiene que empezar a crecer también en la selección Vinicius para ser el jugador que todos sabemos que es, ¿no?
¿Messi qué tal está?
Messi está bien. A mí, ya digo, ante Canadá me gustó el partido que hizo. Participó en los dos goles y le vi con bastante movilidad, le vi muy participativo. Y yo creo que para él este torneo es muy importante. A ver qué pasa hoy contra Chile, porque es un rival que le trae muy mal recuerdo a Messi. Messi perdió con Argentina las dos finales de Copa América contra Chile, las dos seguidas, luego ya ganó la de Brasil, y en la segunda en Estados Unidos, precisamente, fue cuando él dijo que se retiraba de la selección. Vamos a ver, hombre, Argentina favorita ante la selección chilena. Tiene un par de jugadores chilenos que me gusta, Dávila, es un jugador que está jugando en Rusia, me gusta bastante. Alexis Sánchez estuvo bastante bien en el partido contra Perú, pero bueno, Argentina en teoría debería ganar hoy con relativa comodidad.
Mira, está Nacho García, nuestro compañero, precisamente en el campo donde se va a jugar a las 3 de la mañana este Argentina-Chile, en el MetLife. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Julio, muy buenas. Desde Hola. El que va a ser el escenario de la final del Mundial de 2026. Un pedazo de estadio que va a tener tres partidos en esta Copa América, porque aquí juega también este jueves Uruguay, y luego una de las semifinales será aquí. Pero en 2026, cuando hagáis tiempo de juego en esa final, veremos si con España o no, será aquí, en este escenario.
¿Cuánta gente cabe ahí?
Pues para el montaje de fútbol son 82.500. Hoy está todo vendido.
¿Todo vendido?
Todo vendido, igual que pasó en Atlanta en el primer partido de Argentina. Los aficionados argentinos es una auténtica locura, porque además es que las entradas no son nada baratas. Estamos hablando de que hoy, por ejemplo, las más baratas estaban en $400. Ayer conocí una familia de aquí de Estados Unidos, que son seguidores y fans de Leo Messi. Una pareja y un niño pequeño habían comprado entradas a $700 cada uno, $2,100 para venir a ver hoy aquí el Argentina-Chile. Es una locura, pero ya no es solo las entradas, el llenar los estadios, sino es que donde vaya Argentina siempre encuentras aficionados. Están entrando todos los equipos lejísimos. Los training camps están lejísimos. El de ayer, por ejemplo, donde entrenó Argentina, está como a unos 40 kilómetros de este estadio, y aún así había como 40, 50 aficionados. O sea que tiene mucho mérito lo de los aficionados en esta Copa, que Estados Unidos es muy grande, hay que recordarlo.
Claro, pero hay campos, Nacho, que sí se están quedando muy grandes, ¿no?, para los partidos.
Pero no tantos, es que eso yo quiero aclararlo, porque hubo una declaración sorprendida de McKinney que fue, la verdad que no lo termino de entender lo que dijo, más cuando encima es estadounidense, que se tira piedras contra su propio tejado. Yo solamente he visto dos estadios en los que hubo, digamos, no hubo lleno. Uno fue el Ecuador-Venezuela, que es verdad que fue, si no recuerdo mal, en Santa Clara, en el norte de California, y el otro, estuve yo el otro día el jueves, que fue un Uruguay-Panamá. Hubo como unos 40.000, el estadio tiene 80.000, pero es que estamos hablando de Uruguay y de Panamá. Son dos países súper
claro,
pequeños.
Muy pequeños, claro.
Sí, claro, ahora entonces, en el Perú...
Lo demás todo lleno, ¿eh?
Sí, en el Perú-Canadá hay menos gente, pero lógicamente es que es Perú-Canadá, hay menos gente. Y el partido de Colombia parecía Barranquilla aquello, ¿verdad? Era impresionante, sí. El estadio lleno de colombianos, ¿eh?
Impresionante. Este partido que dices, el Perú-Canadá, se está jugando en Kansas City. Están jugándolo no en el grande, que es donde va a jugar Uruguay, que es el estadio de los Kansas City Chiefs, sino este se está jugando en el campo del equipo de la MLS, que es más pequeño porque evidentemente ya veían que no... Vamos, es que si lo llegan a poner en el grande se hubiera quedado prácticamente en
no llena vacío, ni las primeras filas. Vamos, sí, está este ya con un tiesillo. ¿Algo más desde allí, desde el MetLife Stadium, Nacho?
Pues decirte que, bueno, todo lo que ha dicho Julio coincido con todo, y lo del tema del partido de hoy, evidentemente es muy favorito Argentina, pero tiene razón. Yo estuve en la Copa América de 2015, la 2016, y aunque ya hay jugadores, muchos de los de Chile que ganaron esa generación dorada, que ya se han retirado, también Argentina cambia mucho, el pique es muy alto, ¿eh? O sea, se ve cada vez que hay partido de eliminatorias entre Chile y Argentina, está en un nivel muy distinto, aunque con Chile está muy bien ahora con Gareca, a mi modo de ver, pero yo creo que va a ser un partido hoy duro, ¿eh? Duro, duro, de amarillas, de enfrentamiento, y eso yo creo que le puede complicar un poco a Argentina.
Nacho, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo grande.
Maldini, ¿quieres decir algo más?
Pues nada, que la Copa América merece mucho la pena verla, ¿eh? Hay, va a haber bastante. Y luego, a mí me parece que hay cuatro equipos por encima de los demás, que son Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil. Esos cuatro equipos están por encima de los demás. Y yo creo que Brasil, a pesar de que ayer no terminó de ganar a Costa Rica, va a mejorar, seguro.
Seguro. Gracias, Julio. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Y recordemos, mañana se resuelven los grupos E y F de la Eurocopa. A las 6 de la tarde, el E, Eslovaquia-Rumanía y Ucrania-Bélgica. Y a las 9 de la noche, el F, Chequia-Turquía y Georgia-Portugal. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos. Mañana hay tiempo de juego. A partir de las 11:30 les esperamos. Se quedan poniendo las calles. Disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.